Hola, te damos la bienvenida al podcast de En pos de un avivamiento de profundidad, creado especialmente para los 21 días de ayuno y oración de las iglesias FIDE. Te animamos a que después de la audición lectura del capítulo de hoy, dediques un tiempo para profundizar en su contenido a través del diario devocional de la campaña. Que disfrutes de tu audición.
Capítulo 11. El reino inconmovible. Se acerca el tiempo donde todo lo movible será removido para que quede lo inconmovible. Esto ha sido profetizado desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Veamos algunas citas. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Joel capítulo 3, versículos 16 y 17. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículos 26 al 28. Dios sacudirá los cielos y la tierra, aún a la iglesia, para que lo que no tiene fundamento divino caiga, pero los valientes del reino verdadero permanecerán. Estoy convencido de que una de las señales antes de la venida del Señor es el despertar de una pasión en el corazón de la iglesia por el reino inconmovible. Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Significa que Dios quitará todo lo tibio de su pueblo. Lo falso y extraño que habita hoy en la casa de Dios será removido. Hemos aprendido que todo lo que sucede en lo natural es un reflejo de principios espirituales. No es casualidad que la mayor ola de terremotos en distintos continentes de la Tierra se haya dado en los últimos 10 años. Hace unas semanas atrás, durante un viaje con unos pastores de Japón, me comentaban cómo el terremoto que sacudió esa nación en el 2011 había arrasado con todas las estructuras y construcciones de inmensas magnitudes, reduciendo todo a la nada. Aún edificios antisísmicos no pudieron soportar este tsunami que en instantes destruyó lo que había llevado años construir. Esto nos muestra lo vulnerable que es nuestro mundo y el sistema del hombre. En lo espiritual, esto es lo que sucederá. Aún muchos que se creen firmes, pero no están construyendo en el fundamento correcto, serán derribados en un instante. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Cuando la tierra sea llena de su gloria, un tsunami espiritual del reino de Dios derribará en segundos las construcciones más corruptas y oscuras del reino de las tinieblas. ¡Qué maravilloso! Al enemigo le ha costado siglos construir edificios de maldiciones en la tierra. Él cree que son antisísmicos, pero en un instante la gloria del Señor cubrirá la tierra y el reino de las tinieblas será destruido. ¡Aleluya! Todo lo que no tenga esencia divina será derribado dentro y fuera de la iglesia. Es por esto que Dios nos está diciendo que las cosas movibles de este mundo serán removidas para que queden las inconmovibles. ¿Estás edificando lo movible o lo inconmovible? Entonces el Espíritu de Dios nos alienta. recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Hay dos movimientos bíblicos que se manifestarán sobre la tierra en los próximos años. Uno es llamado multiplicación de la maldad y el otro, avivamiento de lo verdadero. Crecerán juntos como la cizaña y el trigo. Mientras se manifiesta la mayor oscuridad, habrá un avivamiento de luz. La buena noticia es, la luz vence las tinieblas. Dios está levantando una generación radical que viva la verdadera vida del reino. Jesús dijo que el amor de muchos se enfriará. Harán milagros en nombre de Dios, pero serán falsos apóstoles y profetas. Habrá mucha mezcla, multiplicación de lo falso e inmoral. Esto está sucediendo hoy en día en nuestras ciudades. Nunca ha habido tantos movimientos falsos en las iglesias como en este tiempo. La inmoralidad y lascivia están dentro de la iglesia y los que fueron creados para liberar están presos. Sin embargo, en este contexto, Dios levantará una generación de lo verdadero. Él siempre tiene un remanente guardado para cada generación, aquellos que no han sido doblegados por el sistema, sino que lo han vencido, aquellos que no han sido seducidos por el mundo, ni se han contaminado con el pecado. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos, capítulo 11, versículo 5. Aún en este tiempo, Dios levanta una generación, un remanente que busca edificar el reino inconmovible. La definición de remanente es reserva de una cosa. Dios tiene una reserva. Son aquellos que, como Jesús, se pierden en los negocios del Padre. No están interesados en edificar para lo temporal, sino para lo eterno. La intimidad con Dios nos hace sembrar en lo inconmovible, en lo eterno. Hay una tensión diaria entre vivir para el sistema temporal o el reino permanente. Muchos creen que desarrollar una vida de adoración e intimidad con Dios es una pérdida de tiempo y de recursos. David invirtió su tiempo, dinero y energías en construir una tienda de amor donde poder tener intimidad y adoración con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este altar continuo trajo como consecuencia las victorias más determinantes de la historia de Israel. Allí se restauró la adoración que el pueblo de Dios había perdido y se escribieron la mayoría de los salmos que trascendieron los siglos y aún hoy nos inspiran pasión por Dios. David construyó un jardín de amistad con Dios, donde su generación experimentó la presencia del Dios vivo y gobernó sobre la tierra extendiendo los dominios de su reino. La mayor inversión que podemos realizar en la tierra es gastar nuestros días en conocer el corazón de Dios y obedecer sus mandamientos. Esto trae impacto en las generaciones y también en la eternidad. Es tiempo de comenzar a vivir por lo inconmovible, por lo que permanece. Nuestro mayor tesoro en la tierra debe ser nuestra intimidad con Dios y manifestar su reino. Sin embargo, cuando el enemigo no logra que gastemos nuestra vida en deleites y placeres fuera de Dios, intenta mezclar y contaminar nuestro propósito. El remanente que Dios está levantando en la tierra ha entendido cuáles son las motivaciones de los que edifican lo eterno. No estamos construyendo nuestros ministerios, reinos personales o imperios. Hemos muerto a nuestras propias causas por un llamado supremo. Veamos las características de estos adoradores del reino inconmovible. Adoradores sin reinos personales. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc, capítulo 2, versículos 13 y 14. En este movimiento de restauración de todas las cosas que se va a desatar en la tierra, todos los que han edificado sus propios reinos se darán cuenta que trabajaron para el fuego y se cansaron en vano. Si no edificamos lo que Dios está edificando, en vano trabajan los edificadores. Todos estamos construyendo algo en la tierra. La pregunta es, ¿lo que estás construyendo es parte de la obra maestra de Dios? Si no es así, trabajaremos en vano y para el fuego. Sea que estés edificando un ministerio, una carrera universitaria, una empresa o profesión, debes estar seguro que tenga una relación directa con el reino de Dios. Qué triste gastar toda tu vida en construir algo que será consumido en un instante. Todas las obras serán probadas en fuego y muchos se darán cuenta que invirtieron su vida en vano. No hay mayor tragedia que tener éxito en aquello para lo cual no fuiste creado. Recuerdo el tiempo en que oraba por mi ministerio para que Dios lo extendiera y lo hiciera crecer. El Espíritu irrumpió aquel tiempo de intercesión y me exhortó: tu ministerio es ser un colaborador de mi reino. No hay mayor ministerio que ser parte de la obra maestra que el Padre está llevando a cabo. No trabajamos para nosotros. Hemos sido enviados a la tierra por una causa mayor. Así como todo ha sido creado por palabras de la boca del Creador, nosotros también. Cada ser humano es una palabra de la boca de Dios que ha sido enviada sobre la tierra para cumplir un propósito eterno y tendrá que rendir cuentas por haber alcanzado o no este destino. Los que se alinean con la voluntad divina no vuelven al cielo hasta no cumplir aquello por lo cual fueron enviados. Todos los ministerios que tengan esencia movible serán removidos. Estos son aquellos que buscan edificar sus propios reinos, nombres, hacer conocidos sus rostros y satisfacer sus propias voluntades. Debemos dejar de construir nuestros propios imperios y unirnos para edificar el reino inconmovible. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Una de las estrategias de seducción del enemigo fue ofrecerle los reinos del mundo y su gloria. Toda gloria que no sea la del reino de Dios es vana. Pasar esta tentación determinó el comienzo del ministerio de Jesús. Antes de ser promovido, Dios va a probar si estás dispuesto a morir a toda vanagloria, en pos de una gloria eterna. Existe una tensión permanente entre los reinos personales y el reino supremo. Jesús tenía claro que su reino no era de este mundo y que su ministerio principal era hacer la voluntad del Padre y extender su reino en la tierra. Hoy vemos este espíritu de individualismo en el reino. Somos un reino dividido y toda casa dividida, dice Jesús, no permanecerá. Cada uno intenta edificar su congregación, su ministerio, su llamado, su denominación. No entendemos que nuestro éxito es ser uno. Excluimos a los que no piensan como nosotros. Los llamados moveres del Espíritu se transforman en movimientos exclusivos, pero el ministerio de Jesús fue inclusivo. No importaba si eras prostituta, publicano, pescador o fariseo, podrías sentarte a la mesa con el Maestro. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Es una urgencia entender que no estamos edificando nuestros propios imperios, sino el reino inconmovible. Somos embajadores de este reino. Un embajador es enviado para representar a su nación y hablar de parte de su rey. El gobierno que lo envía se ocupará de que él tenga todo lo necesario para realizar su misión. Si el embajador comienza a manifestar sus propios intereses y buscar sus beneficios personales, será juzgado y retirado. esto sucederá con todos aquellos que no cumplan con su llamado principal de representar al rey y su reino. Eres un peregrino y extranjero en esta tierra. Fuiste enviado a la tierra para representar al reino, hablar de parte del rey, y lo que hagas debe incrementar la gloria, las riquezas y la fama de la nación que te envió. A cambio de cumplir esta misión, gozarás de una eternidad de beneficios, bienes, deleites y placeres superiores que no tendrán fecha de vencimiento, sino que perdurarán por los siglos de los siglos. Y si eres fiel, te sentarás al lado del gran rey. Es tiempo de morir a nuestros reinos personales y vivir para cumplir su mayor deseo en la tierra, volver a tener al hombre en el jardín de la amistad. Decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando aprendes a morir a ti mismo, es cuando comienzas a vivir su realidad. Te animo a que seas parte de una causa mayor. Que des tu vida por lo único que vale la pena morir, porque tarde o temprano te darás cuenta que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 36. Adoradores sin rostro y sin nombre. No estamos en la tierra para hacer nuestros nombres conocidos, sino para que el nombre de Jesús sea famoso. Nuestra máxima meta y pasión debe ser que su rostro sea conocido, no el nuestro. Si Dios quiere darte un nombre y rostro famoso, que sea en su perfecta voluntad, no por tu esfuerzo humano. Hemos notado la falsa motivación de muchos de tratar de ser conocidos en la tierra, aunque muchas veces esto los hace desconocidos por el corazón de Dios. Gastan sus fuerzas en edificar en algo que es movible y temporal, nuestros nombres y rostros. El principio de éxito terrenal, aunque es exactamente opuesto al del reino, se ha metido en el camino de muchos cristianos. No entendemos que este concepto es temporal e incompleto. Tener fama en la tierra no es equivalente a cumplir la voluntad de Dios. De hecho, la mayoría de los que han llevado a cabo los propósitos celestiales en la Biblia han terminado crucificados, decapitados y asesinados. No buscaban gloria terrenal, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos capítulo 11, versículo 16. Nuestro horizonte debe ser hacernos conocidos para el reino eterno. Juan el Bautista tenía muy en claro este principio. Por lo tanto, menguando y haciendo conocido el nombre del que venía después de él, se hizo famoso para el corazón de su amado. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas capítulo 7, versículo 28. Sin embargo, todos sabemos el final del mayor de los profetas terrenales. ¡Qué paradoja! Mientras muchos profetas modernos tienen como meta que su rostro esté plasmado en los afiches de los congresos más populares o en la tapa de un libro o CD, el rostro de Juan el Bautista quedó servido en una bandeja. Y Jesús pone a este hombre como referente. Veamos qué respondía él cuando los religiosos del momento le fueron a preguntar por su ministerio. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Juan capítulo 1, versículos 19 y 21. Imaginemos la situación: los sacerdotes y levitas, pastores y ministros de este momento, se acercan a Juan y le decían: Juan, ¿Cuál es tu ministerio? Estamos organizando unas cruzadas y conferencias. Queremos invitarte. Descríbenos tu llamado. ¿Eres el Mesías? ¿Tienes un ministerio como el gran profeta Elías? ¿Eres un profeta? Las respuestas de Juan eran contundentes. No soy, no y no. Quizá pienses que Juan necesitaba un agente de relaciones públicas ministeriales, un asesor de imagen o alguien que le haga tarjetas personales de presentación de su ministerio para cuando se las pedían. Sin embargo, en los siguientes versículos encontramos respuestas a cuál era el verdadero llamado de Juan. No era que su rostro o nombre sean conocidos, sino que su voz sea oída. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan capítulo 1, versículos 22-23. Somos voces que deben ser oídas. No estamos construyendo nuestros reinos, ni haciendo conocido nuestros rostros y nombres. Estamos levantando una voz profética. El amado está regresando y todo lo movible será removido. Viene el tiempo de lo inconmovible. Pronto, arrepiéntanse, entren al reino, adoren al rey. Tu voz es eterna, no será removida. Haz oír tu voz. Repito que no hay problema con aquellos que por las estrategias divinas Dios quiere hacer famosos o conocidos para que el reino sea extendido. Pero hoy vemos en Latinoamérica y el resto del mundo una generación cuya máxima aspiración es que su nombre y rostro sean famosos y creen que si esto no sucede, Dios no los ama o no está con ellos. Es triste ver que muchos gastan su vida y esfuerzo en construirse un nombre e ignoran que cuando lleguen al cielo, Dios les dará un nombre nuevo por la eternidad. Aún nuestros cuerpos serán glorificados. Todos los nombres pasarán. Todos los reinos caerán. Solo los que hacen la voluntad del Rey permanecerán por siempre. Oramos que así como es en el cielo, que sea en la tierra. Allí no sabemos los nombres de los 24 ancianos. Tienen coronas, pero ni siquiera ellas pueden quedar en su lugar cuando están delante del Cordero. No conocemos los nombres de los 4 seres vivientes. Hay multitudes de ángeles y santos, pero no se les nombran. En el cielo, un nombre es sobre todo nombre y es digno de ser adorado: Jesús. Cada año, cuando organizamos las conferencias de adoración, intimidad con el amado, personas de muchas naciones nos escriben para preguntarnos quiénes serán los oradores este año. Estamos clamando y declarando que viene el tiempo donde no se consultará por los hombres, sino que será tan manifiesta la persona de Jesús que las naciones serán convocadas por su hermosura, llenarán auditorios, estadios, plazas y lugares públicos para estar en intimidad con Él, adorarlo, conocerlo y hacerlo conocido. No irán a los eventos con cámaras de fotos para obtener la imagen del ministro de moda, sino con corazones hambrientos para que la imagen del ministro de ministros sea impregnada en sus rostros. Queremos declarar un tiempo donde Dios levanta una generación no conocida por sus nombres, sino por su Rey. Que así como es en el cielo, sea en la tierra. El nombre de Jesús conocido en las naciones y todos los ojos atraídos por Él. Adoradores sin voluntad propia. Cuando hablamos de personas que viven por lo inconmovible, sin dudas el primer lugar del ranking lo ocupa Jesús. Él vino a la tierra como enviado del Padre y no volvió al cielo hasta cumplir su misión. Dejó más que claro que su reino no era de este mundo. Los adoradores que establecen el reino inconmovible son aquellos que han muerto a su voluntad para vivir por los deseos del Rey. No viven para satisfacer sus placeres, sino para darle placer al corazón de Dios. A estos el Padre honra y los hace portadores de toda la autoridad y poder del reino. Este era el secreto de Jesús. no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. La comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. No vivía para otra cosa. Ni siquiera juzgaba las circunstancias según la óptica, sino según los parámetros del Padre. Había aprendido este gran principio del reino. Las cosas que al Padre le causan placer hacen plenos a los hijos. Vivir de esta manera eleva a los escogidos a niveles de plenitud y satisfacción inalcanzables por otros medios. Se trata de cumplir aquello para lo cual fuimos diseñados y enviados a la tierra. Juan el Bautista oraba: «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Juan capítulo 3, versículo 30. Necesitamos una generación que ore y viva de esta manera, menos de nosotros y más de él. Cuando establecemos esta conexión, las emociones del Padre comienzan a fluir hacia nuestro interior y lo sacian. Un estilo de vida basado en cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra, trae como añadidura todo aquello que necesitamos para ser plenos. Cada mañana al despertarnos, nuestra primera oración debería ser: «Padre, revélame tus deseos para este día. ¿A quiénes quieres abrazar? ¿A quiénes quieres hablar? ¿A quiénes quieres sanar? Aquí tienes un cuerpo disponible para hacer tu voluntad en este día. Ser movido por tu espíritu es mi meta. Heme aquí». Dios está levantando una generación de hombres y mujeres consumidos por la voluntad del cielo. Son como era Adán antes de pecar, pedazos de barro movidos y guiados por el Espíritu Santo. Así, cuando nuestra voluntad personal muere, Él puede tomarnos, darnos su forma, determinar nuestros movimientos y fluir a través de nuestra vida. Recuerdo desde pequeño ser un soñador. He soñado ser jugador de fútbol, hasta un científico. En la escuela secundaria me iba muy bien, lograba notas sobresalientes y era reconocido por los profesores y directores. Recuerdo una charla con el director de mi colegio, mirándome a los ojos y diciéndome que tenía capacidades para ser un gran profesional, empresario o científico. De hecho, convocó un día a mi papá y le dijo que aunque él entendía nuestra inclinación como familia por lo religioso, lo mío no era estudiar en algún seminario. Estaba para mucho más que eso. Esto cerraba perfectamente con mis deseos de adolescente. Recuerdo, en una discusión provocada por mi rebeldía, haberle dicho a mi papá: «Yo no quiero ser pastor como ustedes. Yo quiero ser alguien normal, tener mi empresa, mi dinero e ir cada domingo a la iglesia». Pero Dios tenía otros planes. A mis 18 años me llamó a dejar todo e irme a vivir a un desierto en México para tratar conmigo en intimidad. Mi voluntad empezó a morir y sus planes para mí resucitaron. Comencé a comprender que el precio de seguir a Cristo no era mucho, sino todo. Recuerdo cuando leí estas palabras de la boca de Jesús que me conmovieron: «Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí». Mateo capítulo 10, versículo 38. A partir de ese día, mi oración diaria al despertar ha sido: «Jesús, quiero ser digno de ti». El camino de morir a mí mismo para ser digno de Él se convirtió en mi estilo de vida. El camino de la renuncia es maravilloso. Te hace libre del sistema del enemigo. Cuando ya lo has perdido todo por amor a Dios, no tienes nada más que perder. Solo te queda comenzar a ganar. Es allí donde comenzamos a vivir la vida del reino. El maestro dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. Hay un fruto divino que debe manifestarse a través de tu vida. Uno comienza a dar fruto cuando muere a su voluntad. Jamás imaginé las añadiduras que Dios tenía para mi vida por buscar primeramente el reino inconmovible. Hoy mi vida es una aventura maravillosa. Dios me ha coronado con una esposa hermosa e incomparable, compañera fiel, que me acompaña y apoya en desafíos extraordinarios, en la búsqueda de establecer su reino en todo lugar. Dios nos ha bendecido con una niña hermosa, Connie. Es nuestro gran tesoro y ha redefinido en nuestro corazón el significado de la palabra amor. Me ha honrado con una familia increíble, natural y espiritual, amigos leales y únicos, cientos de bendiciones que manifiestan que Dios honra a quienes le honran. Dios nos ha llamado a hacer pequeñas cosas con gran amor en la tierra, que están dando un fruto sobrenatural y abundante. Y lo mejor de todo es que cada uno de estos frutos tiene esencia divina, o sea, son inconmovibles. Cuando todo tiemble y sea sacudido, el fruto permanecerá. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Hay un cántico profético que he escuchado de Jason Upton que refleja mucho de lo que he tratado de transmitirte en este capítulo. Describe el corazón de un padre eterno que anhela que sus hijos vivan edificando lo que permanece, cumpliendo aquello para lo que fueron creados. Quiero compartirlo contigo a continuación. ¿Dónde iremos cuando nuestro mundo se caiga a pedazos y todos los tesoros que acumulamos en nuestros graneros no puedan comprar el reino de Dios? ¿Y a quién adoraremos cuando toda nuestra vida hemos adorado a hombres que construyen reinos y a hombres que construyen fama, pero el cielo no conoce sus nombres? ¿A quién vamos a temer cuando todo lo que permanezca sea Dios en el trono con un niño en sus brazos y amor en sus ojos y el sonido de su corazón llorando? Es tiempo de alistarnos en el reino eterno inconmovible. La hora viene donde todos los reinos humanos caerán. Muchos se sorprenderán. Los últimos se convertirán en primeros y los primeros en postreros. El león rugirá y solo lo que tiene esencia divina permanecerá. Es tiempo de la manifestación de la voz del reino. La creación gime por oír esa voz. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu reino personal, a tu rostro, a tu nombre y a tu voluntad por el reino? Si tu respuesta es afirmativa, serás una semilla plantada en la tierra más fértil, el jardín de la amistad. Puedo oír el ruido de la cáscara que se rompe. Estás muriendo, pero a la vez comenzando a dar fruto. Allí estás, plantado en el medio del jardín de Dios, comenzando a brotar. Puedo ver el rostro del Padre. Esos brotes traen placer a su corazón. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo capítulo 1, versículo 3. Conclusión. El jardín de la eternidad. La Biblia comienza y termina en un jardín. Muchos creen que la tierra va a explotar un día y los santos seremos trasladados en una nave espacial al cielo. Aunque este podría ser un guión taquillero de Spielberg, no es lo que dice la palabra del Dios vivo. Luego de que se cumplan los tiempos, los juicios y la destrucción definitiva del reino de las tinieblas, el cielo descenderá a la tierra y todo será restaurado. Así como una novia hace la entrada triunfal para unirse con su amado, el reino eterno irrumpirá la tierra, transformándola en un paraíso indescriptible. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Juan nos da una visión interna de la ciudad santa como el postrer jardín del Edén. Describe la belleza de la ciudad y la vida de los escogidos en comunión cara a cara con Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 22, 1 al 5. El postrer jardín de la amistad es una ciudad de adoración sin templo, una ciudad iluminada sin sol, una ciudad de gobierno con Dios sentado en el trono, una ciudad de servicio donde se honrará al Rey y una ciudad santa sin pecado. La idea de Dios de crear un paraíso incomparable donde disfrutar de la amistad con sus hijos sigue vigente. Desde aquel huerto de intimidad de Génesis han pasado generaciones, años, décadas, siglos, milenios. Sin embargo, parece que Dios no cambió de idea y está dispuesto a hacer lo necesario para llevar a cabo su voluntad. Dios elige su discípulo amado para manifestarle lo que ha de venir. La revelación de Juan incluye detalles trascendentes. Aquellos que viven en intimidad con Dios son elegidos para aportar visiones y mensajes proféticos imprescindibles para esta generación. La intimidad y la revelación son dos caras de la misma moneda. Cuanta más adoración, más revelación habrá. Al aumentar la revelación, se generará un deseo interior de adoración inigualable. Es interesante cómo las visiones de lo que había de venir fueron reveladas a hombres que tenían vida de comunión íntima con Dios. Daniel, un hombre de oración, Isaías, un adorador que tuvo uno de los encuentros íntimos con Dios más poderosos de la Biblia. David, el adorador conforme al corazón de Dios. Ezequiel, quien además de profeta era sacerdote, o sea, ministraba a Jehová. Este último profetizó hace cientos de años sobre la restauración final del pueblo de Dios. Describe la restauración de la tierra como el jardín del Edén. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Ezequiel capítulo 36, versículo 35. Dios sigue esperando ese día. Allí podrá disfrutar la plenitud de relaciones ilimitadas con sus hijos en ese huerto de amor. Ese lugar será el trono, donde podremos mirar al Cordero a los ojos y gobernar junto a Él toda la tierra, como Él siempre lo deseó desde el principio. Mientras tanto, en nuestras ciudades de cemento brotan árboles y viven aves. Dios sigue permeando nuestro mundo con su deseo de tenernos cerca suyo. Si miras atentamente los detalles de cada día, podrás percibir las señales del Padre llamándote a la intimidad. En todo, Él está presente. El lugar de la intimidad con Dios es un lugar maravilloso. Es el fundamento de todo lo que hacemos para Él. Desde allí, Dios equipará a una iglesia que se moverá junto a Él en el cumplimiento del plan supremo que ha de manifestarse. La historia de amor entre Dios y el hombre comienza en un jardín. La historia de amor entre Dios y el hombre se desarrollará por la eternidad en un jardín. Hoy puedes estar en ese jardín, el jardín de la amistad.
Esperamos que hayas disfrutado con la audición del capítulo de hoy. Recuerda completar tu devocional con el diario de la campaña y dedicar un tiempo para orar e interceder por los motivos propuestos y los que Dios haya puesto en tu corazón durante tu tiempo devocional. Te esperamos mañana para el próximo capítulo. Sigamos en pos de un avivamiento de profundidad.